Buenos días. Pues Padre, muchas gracias que nos has traído aquí esta mañana. Gracias porque tu palabra es verdadera. Y Padre, te ruego nos ayudes a dejar de ser ingenuos en cuanto a las cosas que nos acontecen hoy y las cosas que acontecerán en el futuro. Ayúdanos a crecer en el conocimiento de Cristo y en el conocimiento de las cosas que Cristo va a traer a la tierra y a los cielos. Y que eso nos dé una perspectiva cada día de en qué debemos de poner nuestra mirada y en qué debemos de invertir nuestro tiempo y nuestros talentos que tú nos has dado. Gracias, Padre, por la gran bendición de conocerte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de hoy se llama Así dice el Señor. Y esta es una frase o declara el Señor que va a aparecer 14 veces en los últimos dos capítulos de Isaías. No vamos a terminar hoy con el libro, pero quería hacer mención de esto porque cuando lo estaba leyendo, una y otra vez me aparecía, declara el Señor, así dice el Señor, escuchad al Señor. ¿Y por qué lo está haciendo Él al final del libro tantas veces? Y yo creo que la razón es porque se me olvida que lo que me dice Dios es cierto, y que lo que me dice Dios es lo más importante que existe en esta vida. Y vamos a dar un resumen chiquito de lo que ha sido más o menos el libro de Isaías hasta hoy. No es un resumen exhaustivo, pero toca los puntos importantes. Y aquí se los voy a poner en la pantalla. Esos picos que ven ahí son etapas por las que el profeta va viendo el libro. Y el punto final es el estado eterno, como ustedes pueden ver ahí. Y va a ser algo muy importante en estos últimos dos capítulos. Primero nos va a poner la vista en el futuro, va a buscar las respuestas del cielo, y una vez que obtiene las respuestas del cielo, va a volver a bajar para que veamos las respuestas de lo que va a hacer Dios en la tierra cuando Cristo venga a reinar. Y finalmente, no lo vamos a ver hoy, pero va a juntar tanto el estado del reino de mil años como el estado eterno en dos frases, una para condena eterna y otra para salvación eterna, más o menos así. Y lo primero que vemos aquí es que dice ahí un pueblo duro de corazón que no escucha al único Dios. Y eso lo vemos desde el capítulo 1, ha sido un pueblo duro que no ha buscado a Dios, a pesar de que tiene todo para conocer a Dios, como en una iglesia, que vienes y escuchas cada domingo la palabra de Dios, que tienes una Biblia en tu casa, pero el corazón sigue duro y no escucha a Dios. Entonces el profeta, Dios le da una visión del futuro, para que él empiece a buscar sus respuestas en Dios y no en este mundo. Después, aquí tenemos otra vez al profeta, y dice ahí, un cautiverio del reino del sur de Israel, estaba dividido en dos partes a manos de los asirios, y también vamos a ver cómo los asirios son destruidos por Dios. Entonces, las respuestas las busca en Dios y Dios empieza a dar respuestas. Sí, sufrieron mucho con los asirios, unas muertes. Lo que pasó a los judíos cuando llegaron los asirios y después los babilonios fue todavía más terrible. No había operaciones, esas eran para muerte y llegaban a matar hasta a los niños dentro del vientre de las madres, violaciones, vejaciones, todo lo peor que te puedas imaginar estaba pasando. ¿Por qué? Pues por la dureza de su corazón, porque prefirieron entregarse a otros pueblos y no buscar a Dios. Entonces aquí viene el otro paso, que es la primer venida de Cristo y su nacimiento. Empiezan a llegar las soluciones, él ve al futuro, no ha acontecido todavía, pero ahí es donde llega y van a ser Emanuel, que es lo que vemos cumplido en Mateo 1 y Lucas, y dice que es Emanuel, porque lo que necesitamos realmente es a Dios con nosotros, entre nosotros, es el único que puede traer soluciones a la vida. Después, aquí tenemos al cautiverio del reino del sur, también van a llegar a manos de Babilonia, capítulo 39, con el rey Ezequías. Este rey tenía todo, fue un buen rey, pero al final mucho orgullo y todo lo que le mostró a los babilonios era lo que él tenía, pero nunca les reveló a Dios y van a sufrir horrible ahí en Babilonia. Después tenemos aquí el sacrificio de Cristo para quitar la culpa de nuestros pecados. Lo vimos en capítulo 52, del versículo 13 hasta el 53:12. Es lo único que puede quitar los pecados y además es lo único que va a usar Dios para poder traer todas las bendiciones futuras que vienen en el reino de Dios. Y aquí no incluye a la iglesia, pero la iglesia va a estar incluida. Ese es tema de otro estudio. Y después aquí estamos donde estamos ahorita, del capítulo 62 hasta el 65, 1:16, lo que nos está revelando Dios es, aquí vamos al reino. ¿Cuáles son las bendiciones que vienen? Una vez que Cristo se sacrificó por los pecados, le rechazan los judíos, vienen tribulaciones y vienen pruebas, pero viene un reino de 1000 años y Cristo va a traer a muchos judíos, igual que algunos gentiles, a llegar a su presencia. La iglesia otra vez no está incluida. Y es aquí donde vamos a comenzar. Aquí estamos en Isaías capítulo 65. Y lo que quiero que ustedes noten aquí es esto, ¿no? Isaías está viviendo en un mundo ¿cómo? De corazones duros. Un mundo perverso. Un mundo donde hay crueldad, donde hay incertidumbres, donde hay muchas dudas, donde hay muchos pesares, donde las cosas no tienen una respuesta humana. Sin embargo, él dice, tenemos que buscar lo que nos dice Dios. Pon tu mirada en las cosas de arriba. Y sí, Dios está viendo todo esto, pero el problema es que nosotros a veces no vemos como ve Dios. Y hasta estaba escuchando un mensaje el otro día acerca del templo, cómo le preguntaron a Cristo, ¿no ves estas piedras preciosas y estos edificios? Y a mí a veces se me hace ridículo cómo estaban preguntándole ciertas cosas a él. Pero la pregunta no es, ¿qué es lo que ve él? Porque él lo ve claramente, él sabe que ese templo va a ser destruido, sino qué estamos viendo nosotros. Y por eso este capítulo, estos capítulos también les podemos titular El fin de la ingenuidad, porque somos muy ingenuos en pensar que esto tiene una solución humana, cuando la Biblia nos dice, esto se va a solucionar hasta que Cristo regrese a reinar. Mientras tanto no hay solución, pero seguimos buscando soluciones en nosotros y en otras personas. Entonces, este es el versículo clave para mí, versículo 16 de 65 dice, porque el que es bendecido en la tierra será bendecido por el Dios, y aquí está la frase, ¿el Dios de qué? De la verdad. Y el que jura en la tierra jurará por el Dios de la verdad, porque han sido olvidadas las angustias primeras y porque están ocultas a mis ojos. Hay mucho que ver aquí. Pero hay dos cosas que quiero que noten. La primera es, ¿por qué tiene que decirme dos veces que es el Dios de la verdad o el Dios del amén? ¿Saben qué quiere decir amén? Así sea, cierto, seguro, verdadero. ¿Pero por qué me lo repite dos veces? Porque yo como humano tengo la tendencia a decir, nunca he visto cosas así, entonces no pueden suceder. Y pregúntenle a los que se ahogaron ahí en el diluvio, en el capítulo 6 de Génesis, cuando venía un diluvio, les dijeron que entraran al arca, no creyeron la palabra de Dios, ¿y qué pasó? Se ahogaron. ¿Les estaba diciendo Dios la verdad? Sí, habían visto aguaceros de ese tipo, jamás. Pero Dios empieza a revelar aquí cosas que no hemos visto todavía, que van a suceder y nos dice, confíen en mí, confíen en mí. Yo no solamente les voy a revelar el futuro, yo tengo control del futuro. Y lo que yo digo va a suceder. Ahora, si ustedes recuerdan bien esta palabra verdad, pues todos saben aquí casi de memoria, algunos no. Pero en Juan capítulo 14, versículo 6, ¿qué nos dice? Jesús les dijo, cuando estaban atemorizados porque les estaba anunciando acerca de su muerte y de su resurrección, ¿yo soy el qué? El camino. Entonces, en su persona y obra, Él es el camino. No es un camino, sino es quien nos lleva. El camino, y después dice ¿qué? Y la verdad. En cuanto a la salvación, nadie tiene la verdad, ni las religiones, ni las iglesias, la tiene Cristo. Y la vida es el único que en su persona nos puede otorgar vida. Y después dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Pero si lo ponemos al revés, podríamos decir, y todo aquel que cree en mí viene al Padre. Nadie llega si no cree en Él, pero todo aquel que cree llega al Padre. Entonces, sin el sacrificio de Cristo, ninguna bendición puede ocurrir. Por eso capítulo 52 y 53 de Isaías son tan importantes. Porque sin un sacrificio sustitutorio por nuestros pecados, el versículo 16 termina diciendo, porque han sido olvidadas las angustias primeras y están ocultas a mis ojos, a los ojos de Dios. ¿Cómo es que pueden ser ocultas todas las transgresiones de este mundo? Solamente con la sangre de Cristo. No hay otra forma. Así es que es imposible que Dios no cumpla lo que promete. Así lo dice el Señor. Si Él lo dice, esto va a ocurrir. Entonces vamos aquí ahora a este punto de arriba, aquí. Dice ahí estado eterno, ¿verdad? Entonces aquí lo que está haciendo él es, primero nos muestra lo que viene en el reino, van a sufrir unos, otros van a ser salvos, pero después llega a este pico y ve el estado eterno, y eso lo vamos a leer aquí en el 65, 17 al 19, y con toda seguridad él nos dice, mira, ahora vas a ver el futuro final, y después te voy a decir otra vez cómo va a ocurrir ese futuro final, pero lo hace para que nosotros notemos una cosa: para él no hay impedimento. Él tiene controlado el destino eterno y lo que pase antes del destino eterno. Y te lo puede decir al derecho y al revés, de arriba hacia abajo, pero ahora va a haber la solución de arriba hacia abajo. Y esto me estaba recordando mucho cuando estaba leyendo cómo Dios hace estas cosas a veces. Y lo que veo es, recuerdan ustedes en la cruz, ¿verdad? ¿Cuál es la perspectiva de abajo hacia arriba? Cristo está ahí rogándole al Padre que perdone a los pecadores como nosotros, porque no saben lo que están haciendo, no saben la condenación que les espera a ellos, pero Él toma y se sacrifica por ellos y recibe el juicio de Dios en su lugar. Y después, la respuesta viene ¿de dónde? Desde la eternidad, y entonces perdona los pecados de todos nosotros. Y después la historia que tenemos va para abajo, otra vez. Cómo ve Dios desde arriba y empieza a salvar personas hasta que la iglesia sea raptada, y después venga la tribulación y el reino de Dios, y después el estado eterno otra vez. Pero es lo que hace Dios. Nos muestra el final, nos muestra el principio, y lo puede hacer de muchas maneras en la Biblia para que entendamos, yo te estoy diciendo la verdad, lo que yo te digo es cierto. Vamos, 16 y 17, pues he aquí, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria. ¿Puedes creer esto? ¿Lo has visto? Pues no. No hemos visto cielos nuevos ni tierra nueva nunca, pero Él lo va a hacer. Pero gozaos y regocijaos para siempre en lo que voy a crear, porque aquí voy a crear a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo. ¿Cómo está Jerusalén hoy? ¿Cómo estaba en tiempos de Isaías? Pueblo duro, un pueblo que estaba siendo ya maltratado, primero por los asirios, después por los babilonios. ¿Cómo está hoy Israel? Pues, ¿cuál es el lugar más famoso de Israel? ¿El muro de qué? De los lamentos. Y ese muro de los lamentos refleja que es una nación que se lamenta. Hay miles de problemas ahí, muchas guerras, pero un día todo va a cambiar. Dice el 19, me regocijaré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. No se oirá más en ella voz de lloro ni voz de clamor. Para que eso suceda, tenemos que estar en el estado eterno, porque en los 1000 años todavía va a haber algo de sufrimiento y va a haber personas que van a morir. Pero él lo pone en orden inverso para que veamos el control que tiene de todo. Y luego vamos al versículo 20, y ahí es donde empieza a bajar otra vez, y nos va a mostrar en un solo paso, de arriba hacia abajo. No vamos a llegar muy lejos hoy, aquí lo vio en etapas, pero aquí vamos a ver de arriba hacia abajo todo, ¿no? Bueno, el falso templo y todo lo que viene. Pero antes de eso vamos a ver qué es el milenio. Y aquí en el versículo 20 del 65 dice, no habrá más allí niño que viva pocos días, ni anciano que no complete sus días, pero va a haber ancianidad, va a haber vejez todavía, todavía no están en el estado eterno, está bajando y nos está mostrando el milenio. Dice, porque el joven morirá a los 100 años, y el que no alcance los 100 años será considerado maldito. Si esto estuviera ocurriendo ahorita, pues todos aquí seríamos considerados como malditos. Yo no creo que ninguno de ustedes va a llegar a los 100 años, no creo, pero si uno llega, me puede reclamar. Entonces el tanque de gasolina se va terminando, ¿verdad? Pero es algo que va a ocurrir. Y después dice, construirán casas y las habitarán, y plantarán también viñas y comerán su fruto. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque como los días de un árbol, que son muchos, así serán los días de mi pueblo. Mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en vano ni darán a luz para la desgracia. Como lo que estaba diciendo hace ratito Raúl, ¿verdad? Pues parece una desgracia lo que sucede a veces con los niños y con los adultos. Todo el mundo se puede enfermar, porque son la simiente de los benditos del Señor, ellos y sus vástagos con ellos. El futuro para Israel es genuinamente esplendoroso, pero necesitan que regrese Cristo. Mientras eso no ocurra, no va a pasar. Y sucederá que antes que ellos clamen, yo responderé, aún estarán hablando y yo habré oído. Ahora, hoy en día, todos oramos a Dios, pero no siempre Dios responde luego, luego. ¿Por qué? Pues a veces porque quiere enseñarnos algo, y muchas de las veces porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Estamos fuera de su voluntad, aún como creyentes, estamos pensando en cosas que Dios no tiene planeadas, en cosas que Dios no admite. Pero en el futuro, cuando estas personas lleguen ahí, al reino de Dios, todos van a tener una mente como la de Cristo. Como dijo Pablo en Efesios, tenemos la mente de Cristo, pero nosotros la estamos desarrollando. Cuando estén en ese estado y nosotros estemos como iglesia, la mente de Cristo y la nuestra va a ser la misma. Y así como dijo en Juan 11, ¿verdad? Después de que resucitó a Lázaro, yo sabía que siempre me escuchas. Y sí, Dios nos escucha siempre, pero no siempre va a hacer lo que le pidamos porque no siempre es su voluntad. En el futuro aquí dice, antes de que estén hablando algo, ya les voy a contestar porque su voluntad y la mía va a estar de común acuerdo. Algo esplendoroso que no vemos hoy en día, pero lo veremos. 25, el lobo y el cordero pasarán juntos o van a comer juntos. El león como el buey comerán paja. Y para la serpiente, el polvo será su alimento. Y la serpiente va a conservar ciertos vestigios de la caída, pero va a estar controlada porque no va a hacer daño. Porque dice lo siguiente, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Y noten cómo termina el versículo 25. ¿Cómo termina? ¿Va a ocurrir esto o no? ¿Están seguros? ¿Lo han visto antes? ¿Pero por qué sabemos que va a ocurrir? Porque así lo dice el Señor y tenemos que tener nosotros la seguridad de que lo que dice Dios se va a cumplir. Si un teólogo me dice, no va a suceder así, si un ángel del cielo me dice, no va a suceder así, si aún como dice Pablo en Gálatas, un apóstol dijera que es lo contrario, ¿qué le tengo que responder yo? Pero así dice el Señor. Y nadie va por encima de la autoridad y palabra de Dios. Si lo dice el Señor así, así va a suceder. Y esto que dice aquí la última vez del 4, en el capítulo 65, lo va a repetir 10 veces en el capítulo 16. ¿Para qué? Para que entendamos que así como dice el Señor, así va a suceder, sin quitarle y sin ponerle. Y así empieza, para que no tengamos dudas, el capítulo 66. ¿Cómo comienza? Así dice el Señor. Y nos va a mostrar la grandeza de Dios. Dice, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrías edificarme? Y a casa se refiere ¿con qué? Con el templo. Y cuando está diciendo la casa que podrías edificarme, está tomando por sentado que el templo en Jerusalén va a ser destruido. ¿Cuántas veces? Pues ahorita llevamos 2, ¿verdad? Va a haber una tercera todavía. Y si no, vamos allí al capítulo 64, para que vean que va de acuerdo con lo mismo. Versículos 10 y 11 dice, tus ciudades santas se han vuelto un desierto, Sion se ha convertido en un desierto, Jerusalén en una desolación, nuestra casa santa y hermosa, donde te alaban nuestros padres, ha sido, todavía no sucedía en tiempo de Isaías, pero iba a suceder. ¿Ha sido qué? Él lo está viendo, tiene una visión real, dice, ha sido quemada por el fuego y todas nuestras cosas preciosas se han convertido en ruinas. Y termina en el versículo 12 diciendo, te contendrás ante estas cosas, oh Señor, guardarás silencio y nos afligirás sin medida. Y desde el capítulo 65 al 66 contesta esta pregunta diciéndoles, sí me voy a contener. Y viene un futuro para ustedes a pesar de que son una nación dura. Cuando crean en Cristo, todo va a cambiar y es lo que estamos leyendo en 65 y vamos a leer en 66. Versículo 2, nada más vamos a leer la primera parte, dice, todo esto lo hizo mi mano. Así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Entonces, ¿cómo el hombre puede hacerle una habitación a Dios si Dios es grandísimo? Y cuando hablamos de la grandeza de Dios, ¿quién de ustedes se queda corto? No importa qué tan grande te imagines a Dios. Nunca vas a llegar ni siquiera a un milímetro de altura. La grandeza de Dios es tal que no podemos nosotros alcanzar a captar su tamaño. El problema es que cuando Él nos dice algo, no le creemos. Decimos, sí, Dios es muy grande. Okay. ¿Le crees? Pues me creo más a mí a veces. O le creo más al de las noticias, o al teólogo, o al que está enseñando hoy en día. No, créanle a Dios. Si quieren confesar algo a Dios, díganle, no te creo lo suficiente. Ayúdame a creerte más. Esa es una buena confesión. Porque Dios es gigante, o sea, ni siquiera alcanzamos a captar, ni el universo le puede contener. Y nosotros decimos, pero, entonces, y mira, hay una cosa aquí, todos los humanos de todas las religiones, no importa cuál sea, todos quieren estar cerca de Dios. Sobre todo cuando tienen problemas. Cuando todo les va bien en la vida, Dios es como un plato de segunda, tercera, cuarta o quinta mesa. Pero cuando tienes problemas, ay Dios mío, quiero estar cerca de ti. Ay Dios mío, acércate a mí más, por favor. ¿Y qué es lo que sucede? Pues Dios dice, ¿y dónde? Si los cielos no me pueden contener, un templo que tú me hagas tampoco. Entonces, los templos humanos no pueden contener a Dios. Vamos aquí a Segunda de Crónicas, aquí está en el pizarrón, yo lo voy a leer de acá. Dice, la casa que voy a edificar será grande, porque nuestro Dios es grande, más que todos los dioses. Pero, ¿quién será capaz de edificarle una casa cuando los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerle? ¿Quién soy yo para que le edifique una casa, aunque sea solo para quemar incienso delante de él? Estas son las palabras de ¿quién? Del rey Salomón. David no fue permitido hacer el templo, lo va a hacer Salomón, pero un Salomón reconoce y dice, ¿pero cómo? ¿Cómo le voy a hacer? Pero, bueno, les voy a dar un resumen. Hay tres templos humanos que van a ser destruidos. Este es el templo de Salomón. Ese primer templo fue destruido en el año 587 y fue quemado, profetizado en Isaías 39, por el rey Nabucodonosor de Babilonia. Y la ciudad sufrió una tragedia terrible. Ahora, ese templo no lo hizo él por su idea propia. Si ustedes van después en el mismo libro de Crónicas, en el capítulo que estábamos, pero en el versículo 19, que no vamos a ir ahorita, dice que Dios le dijo a David cómo hacerlo. Y David le entregó unos versículos antes, en el capítulo 28, a su hijo los planos de cómo debería ser. Entonces, no fue una idea genial de Salomón, que era muy listo. Dios le dijo cómo hacerlo. Porque no puedes agradar a Dios aparte de lo que Dios te pide. Entonces, ese templo fue totalmente destruido. Después tenemos otro templo más. ¿Cuándo fue hecho? Pues empezó con Nehemías y Esdras. Hicieron un templo después del regreso del cautiverio de Jerusalén, de 70 años. Llegaron a empezar a construirlo, lo dejaron terminado. No era igual al otro templo, ya no era tan bonito. Después llegó Antíoco Epífanes, un sirio, un rey sirio que venía de la zona que controlaba Grecia en ese tiempo. Por cierto, los sirios ahora tienen muchos problemas, ¿verdad? Pero son los sirios. Es un rey sirio que hasta hizo que hubiera sacrificios de cerdos en el mismo templo. Él destruyó una parte del templo, lo profanó muchas veces, y después quedó así el templo, y 400 años más tarde, cuando llegó Herodes, el idumeo o el edomita, él lo volvió a reconstruir, lo embelleció, y el templo parecía que ya estaba bien. Nunca pensaron que lo iba a destruir. Cuando Cristo les dijo, en 70 años va a ser destruido este templo, pues sí sucedió, no quedó piedra sobre piedra, y llegó un general que se llamaba Tito, que después llegó a ser emperador romano, y destruyó el templo, lo quemó y no quedó piedra sobre piedra. Y estaba estudiando algo de este templo muy interesante, porque uno dice, no, es que eso no se cumplió literalmente porque ahí está el Muro de los Lamentos. Pero hay unos que han ido y dicen, no, pero las piedras del Muro de los Lamentos no son de las mismas piedras. Las empezaron a hacer después. Y no hay una ciudad en toda la historia que haya sido más destruida que Jerusalén. De hecho, hay gente que dice, si quieres de veras caminar donde caminó Cristo, tienes que bajarte como unos 8 metros. De todo lo que han ido poniendo encima después de que fue. Y el Muro de los Lamentos se ha edificado con piedras que vienen de todas partes. Pero no es en verdad una parte completa del templo. Sí, cayó piedra sobre piedra, años 70. El otro templo hecho por humanos que va a ser destruido, y no vamos a ir allá ahorita, pero ese templo es donde va a habitar el anticristo. Va a ser edificado poquito antes o quizás durante la gran tribulación. Ahí se va a sentar el anticristo. Y es un templo que también va a ser destruido por Cristo. Entonces, los templos que hace el hombre no pueden albergar a Dios. Y no porque Dios no quiera, sino porque el hombre es corrupto y no agrada a Dios. Es imposible. Entonces, ¿qué es la solución? Pues la única solución es templos indestructibles. Templos indestructibles, y hay tres templos indestructibles, y los tres los hace Dios. Son obra de Dios. El primero es un templo en el que pensamos muy pocas veces, pero que está en toda la Biblia. ¿Y saben cuál es ese templo? El templo de Dios en los cielos. De ahí tomó el patrón, de ahí Dios les dio el patrón para hacer el templo en la tierra. Pero el templo en los cielos es un templo que aparece muchas veces. Y tenía los versículos aquí, pero después se los puedo dar con mucho gusto. El templo en los cielos. ¿Qué está sucediendo en el templo en los cielos? Ahí está Cristo intercediendo por ti y por mí. Y de ahí va a venir Cristo a traer los juicios sobre la tierra y a restaurar su reino. y después pasar al estado eterno. Ese es el lugar más importante que hay. Y a ese templo en los cielos puedes ir tú y yo si crees en Cristo y presentar tus oraciones todos los días a Dios. Impresionante. No lo vemos, pero ahí está. Y hasta allá llegan nuestras oraciones cada día. Y desde ahí Dios ve todo lo que hacemos también. El segundo templo que es indestructible somos nosotros mismos como creyentes en Cristo. Somos el templo de Cristo. Es de lo que nos habla 1 Corintios capítulo 6. Y yo creo que sí vamos a ir a ese, es importante. 1 Corintios 6. Y les digo que es importante este versículo. Estos versículos son importantes porque mi hija Gaby, que está aquí presente, cuando tenía más o menos entre 4 y 5 años, quería ponerse un tatuaje. Pues no un tatuaje con un tatuador, ¿verdad? Pero esos que salían en las papitas y no sé si se acuerdan, hace como 20 años o 22 años, estaban esos tatuajes y le dije, no puedes ponerte un tatuaje. Y ella me dijo luego, ah, sí, 5 años. Pero una teóloga buena, ¿verdad? Para lo que ella quería hacer. Pues dime dónde dice en la Biblia. Ah, ¿de veras quieres que te diga, Gaby? Pues déjame, Gaby, te recuerdo. Versículos 19 y 20 del capítulo 6. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues, ¿qué tanto nos dice esto aquí? Tu cuerpo ahora pertenece al Espíritu Santo, no a ti mismo. Y termina diciendo en el 20, pues por precio habéis sido comprados, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Lo siento, Gaby, no te puedes poner el tatuaje. Pero esto nos hace pensar muchas cosas, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestros cuerpos? ¿A dónde los llevamos? ¿Qué les ponemos a ver? ¿Qué hacemos con nuestras manos? ¿Con nuestros pies? ¿Con nuestros pensamientos? Este cuerpo corrupto que tenemos todavía, de todos modos es un templo donde está el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque fuimos comprados por un precio de sangre, es lo que dice ahí. Y es lo que tenemos que dignificar. ¿Cómo te vistes? ¿Qué haces con tu cuerpo? Y no solamente con tu cuerpo, porque dice también ahí, ¿con qué más? Con tu espíritu. No solamente es tu parte física, sino también tu parte emocional. ¿De quién son? De Dios. Entonces debes de tratar bien tu cuerpo, debes de pensar bien lo que dices. Esto es algo que a mí me pega, no solamente a mi hija Gaby. Todos los días estoy pensando, ¿qué hago con lo que Dios me da? Pero en pocas veces digo, ¿y mi cuerpo? ¿Cómo tratas a tu cuerpo? Eso ya cada quien debe contestárselo de manera individual. Entonces, ese es otro templo que no va a ser destruido. Claro, va a ser el cuerpo, este cuerpo que tenemos, sí, va a ser transformado a la imagen de un cuerpo glorificado de Cristo. Pero una vez que el Espíritu entra, este templo es para siempre. Dios va a habitar contigo. Son conceptos que escapan a nuestra realidad. Si estamos pensando en la grandeza de Dios habitando en nosotros, pues tú dime cómo lo interpretas. Yo no puedo decirte. No puedo. Simplemente no puedo explicar cómo un Dios tan grande puede habitar en una persona tan pequeña como yo y tan pecadora. Pero así lo ha hecho. Es una gracia que sobrepasa también todo. Igual que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, la gracia de Dios para habitar a nosotros sobrepasa por muchísimo entendimiento. El último templo que no va a ser destruido, no lo vamos a leer porque está en el capítulo 40 al 48 de Ezequiel, pero es el templo de Dios en la tierra. Y ese templo no va a ser destruido, ¿por qué? Porque ese templo lo va a traer Cristo una vez que destruye el templo del anticristo. Pero ¿cuál es el requisito para entrar a cualquiera de los tres templos? Ya sea para que Dios more en ti, ya sea para que tus oraciones vayan al templo en los cielos, o ya sea para que en el milenio también junto con los israelitas creyentes la iglesia participe en el templo de Cristo. ¿Cuál es el requisito? ¿Sabes cuál es? Pues vamos a seguir leyendo aquí en el 2. Dice, pero a este miraré. Y aquí está el Evangelio. Al que es humilde y contrito de espíritu y tiembla ante mi palabra. En otras palabras, para poder llegar a los templos indestructibles y una comunión permanente con Dios, necesitamos confiar en la palabra de Dios, del Dios de la verdad. No hay otra forma. Por eso Cristo dice, o Juan dijo de Cristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Necesitamos un sacrificio que vaya directamente como dice el libro de Hebreos 9, no a la presencia del templo físico en Jerusalén, sino a la presencia misma en los cielos. Ahí es donde fue presentada la ofrenda de Cristo. Después lo puedes ver tú en el capítulo 9 de Hebreos, del versículo 22 al 27. Ahí es donde está nuestra ofrenda perfecta. Solamente Cristo puede hacerlo, solamente creyendo en Él. Por eso cuando el templo o el velo del templo se desgarró, ¿fue hecho de dónde? De arriba hacia abajo. No de abajo hacia arriba, porque el hombre no puede hacer nada. Pero Dios dice, tienes la entrada. Confía en Cristo. Isaías tiene puesta su mirada ¿en dónde? En las cosas futuras. En las cosas ciertas que aunque no las veamos, van a suceder. Sí andamos por fe y no andamos por vista, pero no quiere decir que tenemos una fe ciega, sino que tenemos una fe inteligente que confía en quien controla todo el universo y quien es más grande que el universo, en el Dios de la verdad. Así es que, ¿dónde tienes puestos tus ojos hoy? ¿En las cosas de aquí o en las cosas de la eternidad con Cristo? Padre, muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos a meditar en ella. Y Padre, agradecerte y a meditar cada día que estamos en la presencia misma de Dios por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. Amén.